Es la una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Segunda noche en Ucrania soportando los ataques aéreos rusos que continúan y que no se limitan a puntos o infraestructuras estratégicas, como dijo Vladimir Putin, que iba a ocurrir. Cuesta creerlo en pleno siglo XXI y aquí en Europa, pero esto ya es una guerra en toda regla. Con combates cuerpo a cuerpo en suburbios de Kiev, con disparos, con bombardeos. Un chiquitín rompe a llorar asustado por la explosión que acababa de escuchar al lado de su casa. Pues así bajo las bombas han pasado la noche en muchísimos lugares del país, con miedo, mucho miedo, y con miles de ucranianos intentando salir del país o marchándose a zonas rurales más seguras. Otros muchos se han vuelto a refugiar en estaciones de metro intentando escapar de las bombas. Un convoy con un centenar de españoles residentes allí en Ucrania va a abandonar hoy mismo el país, lo ha anunciado en Herrera en COPE el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, que ha descartado el envío de tropas a Ucrania y ha advertido de que a Rusia no le va a salir gratis esta invasión.
Sí, descarto envío de tropas a Ucrania. Le aseguro que el precio que va a pagar no va a ser asumible para la economía rusa, que vamos a tomar sanciones masivas. Ha habido la mayor caída del rublo en su historia, una caída histórica de la bolsa de Moscú, es decir, todavía sin haber tomado verdaderamente las medidas, simplemente ya diseñándose en el horizonte, el coste para la economía rusa es enorme.
El ejército ruso ataca a Ucrania desde todos los flancos. Las tropas están ya en Kiev, donde hay carros blindados que, según el Ministerio de Defensa ucraniano, están a pocos kilómetros del Parlamento. El alcalde se ha unido a las milicias como un soldado más y han tratado de contener la entrada en la ciudad, volando incluso puentes para dificultar el acceso. Allí en la capital, durante la noche, no han dejado de sonar las sirenas. Sirenas que advierten a la población de un bombardeo inminente, la caída de misiles, han destruido varios edificios y ya a plena luz del día no han parado de escucharse también disparos por sus calles. Pues son los sonidos de un conflicto que estamos viviendo casi en directo a través de los muchísimos vídeos que se van colgando en las redes sociales, imágenes de bombas, helicópteros, explosiones que vemos tantas veces, ¿verdad?, en las películas bélicas, pero que esta vez forman parte de la realidad. Una guerra que, según el gobierno de Kiev, deja ya al menos 137 fallecidos y en la que Ucrania está sola. Se queja de que las medidas que está tomando Occidente, esas sanciones contra Rusia, son insuficientes. Lo dice el presidente Zelensky, que sigue escondido para no ser capturado por el ejército ruso y que, siendo judío, ha tenido que escuchar a Vladimir Putin acusarle de ser el presidente de un gobierno nazi. Ucrania, que renunció en los 90 a su armamento nuclear porque países como Francia le prometieron protección, se encuentra, como decimos ahora mismo, sola. No es miembro de la OTAN, por lo que los aliados no pueden mandar tropas, solamente apoyo militar. ¿Pero será suficiente? ¿Y las sanciones que han establecido tanto la Unión Europea como Estados Unidos van a servir de algo? ¿Van a detener a Putin? Pues es lo que se preguntan muchos, mientras a Ucrania no le queda más remedio que defenderse por sí misma como puede ante el mayor ataque militar que se produce en Europa desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Pues hay más noticias también destacadas que debes conocer a esta hora y que te cuenta ya Ángel Correas.
Sí, Pilar, y una de esas noticias tiene que ver con las consecuencias económicas de esta crisis, de esta guerra en Ucrania. Hoy el precio del petróleo se modera un poco y baja de los $100. A esta hora el barril de Brent está en torno a los $98, cuando ayer superaba los 105. El mercado parece que apuesta porque esa guerra en Ucrania no se prolongue demasiado en el tiempo y no se extienda a otras zonas. Se cumplen 2 meses del final oficial de la erupción en la isla de La Palma. Aún hay miles de personas desalojadas. Solo se han entregado cerca de un centenar de viviendas y se están instalando unas 200 casas modulares. De momento se han habilitado 800 metros cuadrados de vías para recuperar las comunicaciones y se han retirado 58.000 metros cúbicos de ceniza. Detenido un hombre en Madrid que llevaba escondido en el domicilio de su pareja desde 2016 para evitar ir a la cárcel. Tenía 3 órdenes de ingreso en prisión por estafas y había sido condenado en 2 sentencias. La policía ha conseguido localizarle cuando iba a un un centro médico. Y debido a un dolor agudo en la rodilla, para el que el médico ha prescrito un periodo de mayor reposo de la pierna, el Papa Francisco no podrá ir a Florencia el próximo domingo, donde tenía previsto clausurar el encuentro de alcaldes y obispos del Mediterráneo. Además, tampoco podrá presidir las celebraciones del miércoles de ceniza el próximo 2 de marzo. Y el cardenal Pedro Barreto, presidente de la Red Eclesial Panamazónica, intervendrá esta tarde en las Jornadas Internacionales de Calidad y Voluntariado que desde ayer se celebran en Murcia. En esta ocasión se recuerda en ellas el inicio del Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas y el 400 aniversario de la creación de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos.
Y en los deportes, Luis Munilla, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Pues hay noticia de última hora.
Sí, noticia a consecuencia del ataque ruso a Ucrania, porque Carlos Miquel, ¿qué decisión toma la Fórmula 1 sobre el Gran Premio de Rusia?
Cancelado, está completamente cancelado el Gran Premio de Rusia, previsto para el 25 de septiembre, lo acaba de comunicar la Fórmula 1. En las actuales circunstancias, después de la invasión de Ucrania, es imposible disputar ese Gran Premio en septiembre. Ahora se cree que puede ser sustituido por el Gran Premio de Turquía. Ayer se reunieron los equipos con la Fórmula 1 y era unánime, no quería nadie competir. Por cierto, en lo deportivo, no va a salir más a pista Fernando Alonso ni el Alpine. Ha tenido un problema hidráulico que le cuesta un día de los solo 6 de la pretemporada.
La noticia: cancelado el Gran Premio de Rusia de Fórmula 1. Además, ya conocemos los rivales de los equipos españoles en la Europa League. Sorteado los octavos de final con estos cruces: Sevilla, West Ham United, Fútbol Club Barcelona, Galatasaray y Betis Eintracht de Frankfurt. El Barça ha sido el mejor parado. Los tres españoles juegan la ida en casa, el Betis miércoles día 9, Sevilla y Barça el jueves 10. Y la vuelta es fuera, los tres equipos españoles fuera, la vuelta el 17 de marzo. Y la otra noticia del día es el cambio de sede de la final de la Liga de Campeones. La UEFA se la quita a San Petersburgo por la guerra y se la lleva a París, al estadio de Saint-Denis. Se ha decidido además que los clubes rusos y ucranianos y sus selecciones jueguen en campo neutral hasta nueva orden.
Estás en Mediodía COPE.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
La una de la tarda, 7 minuts. Senyor Carles Dosada, cap d'informatius, bona tarda.
Molt bona tarda.
El veig amb capelina, el veig amb bronzejador. Què agafa vostè per aquesta
setmana? No, ni una cosa ni l'altra, perquè no plourà amb ganes com necessitaria els embassaments i tots plegats, perquè la sequera continua avançant, i tampoc agafar un bronzejador, perquè no farà un cap de setmana de sol ni molt menys de platja. És un divendres avui de núvols abundants, descens de temperatures, hem dit adéu als 20 graus de les últimes setmanes, i el que et deia, la pluja, que es quedaran plogims, són molt poc significatius, molt poc importants. Dissabte i diumenge, doncs núvols i clarianes, més cel tapat que no sol, algun plogim poc important i temperatures encara una mica més baixes que les d'avui, sobretot al litoral i prelitoral. Ara mateix 15 graus a Tarragona, 13 a Barcelona, 12 a Girona, 10 a Lleida, 7 a Andorra la Vella.
I el trànsit i el transport públic?
Igual que fa 20 minuts aproximadament, tenim encara retencions a la B23 entre Sant Joan d'Espí i Sant Just d'Esvern a causa d'un accident que hi ha hagut, una topada entre dos vehicles, i el transport públic, a la resta de la xarxa viària fluidesa, i el transport públic també normalitat. Només recordar que aquesta vaga als ferrocarrils de la Generalitat vaga fins al dia 4 de març. Ara el servei és normal, torna a les aturades entre 3 de la tarda i 8 de la nit amb uns serveis mínims del 66%.
I la cuina de informatius COPE, què diu?
Doncs mira, que treu fum perquè hi ha moltes notícies sobre el conflicte d'Ucraïna i Rússia que afecta moltes, o té moltes variants. Nosaltres toquem avui el sector turístic, que està preocupat per les repercussions tant a dues zones, doncs, on el turisme rus és molt important, la Costa Brava i la Costa Daurada. Tot i això, els experts en turisme, els que també hem parlat amb gent de la Costa Brava i de la Costa Daurada, i també ho hem fet amb especialistes i experts en la matèria, asseguren que l'impacte pot ser menor, ja que en general hi ha moltes ganes de viatjar després de la pandèmia, dels confinaments i de les restriccions, i que la possible caiguda del turisme rus pot ser substituïda, doncs, per un altre tipus de turisme d'uns altres països. I una bona notícia pels barcelonins i per tots els que ens agrada la Sagrada Família, perquè després de setmanes i setmanes de debat sobre què fer amb l'estel que hi ha a dalt de tot de la Sagrada Família, doncs finalment l'Ajuntament i el patronat del temple han arribat a un acord, i l'estel que corona la torre de la Mare de Déu, torna torna ja a il·luminar-se cada nit. Des d'ahir ho fa i deixa doncs, la imatge de Barcelona doncs, amb aquesta nova silueta que és l'estel que hi ha a dalt de tot de la Torre de la Mare de Déu. Anirà canviant l'horari d'il·luminació d'aquest estel. Tot dependrà de les llums solars que tinguem, del temps solar. No? Per exemple, el pròxim mes de març, que el tenim a sobre ja, estarà encès de 7 de la tarda fins a les 11 de la nit. I a partir del mes d'abril, com ja canviem
d'hora,
al final de mes, de 7 i mitja fins a les 11 de la nit. Eh? Març de 7 a 11, abril de 7 i mitja a 11 de la nit també. Eh?
Bueno, així que si em perdo a Barcelona, sempre miro l'estel i sempre estaré.
Mira l'estel de la Mare de Déu, que et guiarà fins a la Sagrada Família, que a més està quasi al centre de Barcelona. La Sagrada Família està molt a propet de la plaça Catalunya i de tot plegat. Eh? No està gaire lluny. Eh?
Sí, Losada, bon informatiu.
Molt bé, i escolta, tenim converses aquest cap de setmana, cada dissabte de 12 a 1. I a més, hi ha un convidat d'excepció, un bon amic de la casa, es diu Pepe.
Sí.
De cognom Domingo i de segon cognom Castaño.
Mago.
Pepe Domingo Castaño.
Perfecte.
Estarà amb nosaltres al Converses, parlarem de ràdio, de molta ràdio, parlarem de com fa el tiempo de juego, de com ven tan meravellosament bé les falques que es poden escoltar allí i d'alguna anècdota que ha deixat anar sobre el seu bon amic Juli Iglesias.
Perfecte.
Escolteu-lo dissabte de 12 a 1, Converses des de l'Eurostars Gran Marina amb el Pepe Domingo Castaño.
Bueno, el senyor Gil també és mestre de publicitat. Senyor Gil, ¿cómo os digo eso de la persiana?
Ojo a la persiana. Com diria, ojo a la jugada, ojo a la persiana. No, està absolutament justificat que aquesta setmana sí que el senyor Losada pot treure pit i presumir d'una gran edició del Convers.
Tenim per més endavant alguna altra sorpresa també radiofònica molt important.
Perfecte.
Ja ho direm. Eh?
Ja
vostè parla de sorpreses, em poso a tremolar.
Senyor Losada, gràcies.
Adéu-siau.
Que vagi bé. Senyor Gil, que té el foc posat a la cuina dels informatius. Senyor Gil, ens ho deia Carles Miquel, sí? Efectes col·laterals, la Fórmula 1, el Gran Premi de Rússia, anul·lat.
Sí, anul·lat el Gran Premi de Rússia de Fórmula 1. Jo crec que l'estat de veu del Carlos Miquel ja no dona perquè ens faci un resum de com van els autos locos, que li dic jo, en aquests tests de prova de temporada. Molt bé el Ferrari i posar el cotxe de Fernando Alonso, doncs no tan bé. Miri, una altra última hora al voltant d'això. José Manuel Franco, el secretari d'Estado para el Deporte a Astúries, acaba de dir que Rússia no se merece que ningún deportista espanyol vaya allí a competir. Jo crec que anem inevitablement encaminats cap a un boicot total del món de l'esport cap a Rússia. Recordem, la UEFA ja ha dit que els equips russos i la selecció russa no jugarà partits oficials en el seu territori. I estem pendents de la reunió dels 18 equips de l'Eurolliga que han de decidir què fan amb els partits del CSKA de Moscou, de l'Unix Kazan i del Zenit de Sant Petersburg. O sigui que jo crec que anem inequívocament, insisteixo, encaminats cap a un boicot del esport mundial cap a la figura de Rússia. Al marge d'això, en plana poliesportiva, passarà pels micròfons d'Esports Cope Ferrao, el jugador del Barça de futbol sala, i és que demà arrenca la Supercopa d'Espanya i tenim una semifinal a les 2 de la tarda entre el Barça i el Inter Movistar. I en el món de l'handbol, important victòria ahir del Barça, 35-30 davant del Vesprem Hongarès a la fase de grups de la Lliga de Campions, que fa que el Barça ho tingui més fàcil per esquivar la ronda de vuitens de final. Això suposaria pràcticament estalviar-li un mes de preparació competitiva a l'equip d'Antonio Carlos Ortega. En marxa les rodes de premsa prèvies a la jornada del cap de setmana i en marxa també les preguntes del dia. El nostre compte de Twitter, @esportscope, ha tornat al Barça, després del 2-4 ahir davant del Nàpols a l'Europa League. Doncs escolti, està guanyant el no. 55,6% de preferència per un 44,4% que ja veu definitivament el Barça de sempre, de tornada de la mà de Xavi, de Aubameyang, de Ferran Torres, d'Adama, de Gavi i de companyia. La pregunta blanquiblava a través del Villarreal Sporting, del Villarreal Espanyol de diumenge. Guanya l'Espanyol 58%, guanya el Villarreal 25%, empat 16,7%.
A quina hora tindrem en Joan Batllori al davant del micròfon?
Si les circumstàncies no ho impedeixen i no hi ha cap daltabaix informatiu, 3 i 5 de la tarda, Esports Cope amb Joan Batllori al comandament.
Allà hi serem. Gràcies, que vagi bé.
Fins demà, no. Bon cap de setmana, Rodríguez.
Igualment. Que vagi bé. Adéu.
Adéu.
Estás escuchando Mediodía Cope.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Este fin de semana... Disfruta del deporte en tiempo de juego.
Esto es una locura.
Este sábado, Rayo Vallecano, Real Madrid, Atlético de Madrid, Celta.
¡Cuidado! ¡El estacazo que le ha metido! ¡Cuidado, eh!
Y el domingo, Sevilla Betis, Fútbol Club Barcelona, Athletic Club.
Todo esto está pasando ya en tiempo de juego.
Tiempo de juego. El número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Carlos tiene su seguro de coche con Berti porque al pagar solo 180 euros ahorra para ir al gimnasio.
Lo que no me ahorro son las agujetas.
Pero Carlos también ahorra tiempo al poder enviar su parte fácilmente por WhatsApp.
Parte enviado. Venga, ahora press de banca.
Con Berti ahorra tiempo, ahorra dinero. Berti, la aseguradora digital número uno en España.
Mi casa. Aquí ocurre todo. Las peleas, las risas en la cocina. María, la gamer. Qué cariñosa es. Y Quique, el eterno estudiante, es más responsable que yo. Y Antonio, a lo suyo en el despacho, pero le da sentido a todo esto. Aquí cada uno a lo suyo, pero todos dentro de casa.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
¿Te acuerdas del calorazo del verano pasado? Yo sí, y por eso ahora me adelanto gracias a la quincena del aire acondicionado en el Corte Inglés.
Con un 25% en los equipos Daikin, con filtros purificadores, máxima eficiencia y prácticamente inaudibles.
Además, 10% en la instalación básica y te lo dejan montado en 48 horas.
Hasta el 9 de marzo, adelántate al calorazo en la quincena del aire acondicionado del Corte Inglés.
Consulta condiciones en nuestros centros, también en web y app.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Es un placer en Cadena COPE hablar con Marian Abrines, que es la responsable social corporativa de Cofidis. Marian, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, buenos días.
Vamos a hablar de una colaboración muy especial de los amigos de Cofidis con Sant Joan de Déu. ¿De dónde surge esta colaboración, Marian?
Pues en Cofidis estamos realmente comprometidos con nuestros clientes, con las empresas con las que trabajamos, con los trabajadores, pero también con la sociedad, con el entorno en el que estamos. De hecho, está como en nuestro ADN luchar contra la exclusión de los colectivos en situación de vulnerabilidad. Una de esas acciones que más queremos, que más valoramos los trabajadores de Cofidis, es nuestra colaboración con el Centro Pediátrico Hospital Sant Joan de Déu, con el que ya hace más de 5 años con el que trabajamos.
Uh-huh.
De hecho, hemos aportado a la investigación, pero también para la creación del Pediatric Cancer Center, que está en Barcelona.
¿Cierto?
Que es el espacio más grande de Europa para acompañar y curar a los niños y niñas.
Además de colaborar con la investigación contra el cáncer pediátrico, algo interesantísimo y además súper importante, Cofidis apoya también a otras causas sociales. ¿Cuáles son, Marian?
Sí, de hecho, nosotros en Cofidis formamos parte de un grupo y de la parte accionista que es Credit Mutuel. Y uno de los compromisos que acabamos de tomar es llamarnos como empresa con misión, que eso quiere decir que integramos los compromisos estos sociales como parte de nuestra gobernanza, con unos objetivos, unos indicadores. Y de esto de ahí sale también nuestro programa de responsabilidad social corporativa, que se llama LIKE, con el que ya hemos trabajado pues con las escuelas de Cornellá, que les hemos ofrecido material escolar, con el Banc dels Aliments, que ya llevamos con 5 toneladas de alimentos que ya hemos dado en estos últimos años, y sobre todo nuestra parte de apoyar el colectivo de con discapacidad que se dedican al deporte. De hecho, trabajamos con el Comité Paralímpico Español y llevamos 10 años apoyando el proyecto Cofidis Federando Contigo, que son promesas del ciclismo español que estamos apoyando desde hace mucho tiempo.
Muy bien. A día de hoy, ya sabes, Marian, los consumidores pedimos, demandamos empresas comprometidas con la sociedad como vosotros, como Cofidis. ¿Y los trabajadores qué les piden como empresa a Cofidis?
Pues lo mismo, si los consumidores nos podemos así, como somos más responsables y más exigentes, pues los trabajadores también lo somos y les pedimos a nuestras empresas, les pedimos a Cofidis que nos ayude a apoyar este medio, perdón, vuelvo a empezar esta frase. Pues lo mismo, si los consumidores pedimos más responsabilidad y somos más exigentes, los trabajadores también pedimos estos compromisos. De hecho, los trabajadores de Cofidis nos sentimos muy orgullosos de trabajar en esta empresa que está fuertemente comprometida, tanto socialmente como medioambientalmente. De hecho, en Cofidis nos sentimos fuertemente comprometidos y somos muy orgullosos de trabajar en esta empresa porque está comprometida social y medioambientalmente. Y este es uno de los puntos que más se han valorado y que nos han permitido ser una empresa certificada Great Place to Work.
Pues qué maravilla. Hoy ha sido un placer hablar contigo, Marian, sobre esa colaboración importantísima de Cofidis con el Hospital Sant Joan de Déu. Colaboráis con esa investigación contra el cáncer pediátrico. Cuando hablamos de niños y enfermedades, es importante estar ahí al pie del cañón, y Cofidis apoyáis no solo esta colaboración, sino también otras causas sociales, como bien comentabas. Es un placer, Marian Abrines, responsable social de corporativa de Cofidis, que hayas estado hoy con nosotros, y a seguir trabajando, que hay muchísimo trabajo por delante, y aquí estaremos también para apoyaros. Gracias, Marian.
Gracias a vosotros.
Un abrazo.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
La 1:20. Els preus de rècord de l'electricitat que han provocat moltes coses, però entre elles una allau de peticions de particulars i de comunitats de veïns per instal·lar plaques solars. L'interès per estalviar la factura s'hi afegeix també que la possibilitat d'accedir a ajuts per fer més fàcil la inversió, que es pot recuperar en un període de 2 a 5 anys. Si la decisió la pren un particular, s'han de demanar, òbviament, permís d'obres a l'Ajuntament. Però en parlem amb una persona que en sap molt sobre plaques solars, que és el soci fundador de Solideo, Ángel Baños. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Actualment hi ha un boom de peticions, sobretot per les subvencions que es donen, no, Ángel?
Així és, i a part de les subvencions també és un, bueno, un moment molt interessant perquè, bueno, com ja sabeu, els punts de la llum estan molt alts, i de fet, quan és més cara la llum, que és aleshores on hi ha més sol, o sigui que és quan es van a produir energia de les plaques solars, i això acompanyat amb les ajudes, amb les bonificacions de l'IBI, doncs està en un moment molt interessant, la veritat que sí.
Hem trigat molt en fer aquest canvi, no? Que la gent pensés que som un país de sol i que hem d'aprofitar aquest sol, no?
Sí, bueno, sobretot perquè veníem d'un temps no regulatori on el famós impost al sol i també feia que, doncs, que no fos tan interessant aquesta instal·lació, i després ara un parell d'anys que això ja no funciona d'aquesta manera, i això amb les ajudes, sobretot amb l'any passat i l'altre, les bonificacions d'ahir han fet que comencés a començar aquest boom de la fotovoltaica, però ara mateix només amb el preu de la llum les instal·lacions ja són més que viables i són molt interessants, tant per pimes, per comunitats de veïns i pels particulars, sobretot, però també hi ha altres tecnologies molt interessants que ajuden a reduir el cost energètic de la casa, perquè com veieu el gas també va cap amunt,
sí.
I si tu combines, per exemple, les plaques solars amb un sistema d'aerotèrmia on tu treus la caldera de gas i poses un sistema que funciona totalment elèctric, i això funciona amb les plaques solars, doncs redueixes la factura energètica de les cases i de les pimes, doncs d'una manera molt interessant.
És complicat instal·lar les plaques solars i adaptar els nostres electrodomèstics per això?
No és complicat. El que nosaltres insistim molt des de Solideo, sobretot a tota la gent que vol instal·lar plaques solars, és que ho facin amb empreses especialitzades, que siguin empreses que tenen, per exemple, tot el personal propi, és molt important. Les grans empreses s'acostumen a subcontractar tot aquest procés, i és molt important que quan algú puja al terrat de la teva casa, de la teva empresa, de la teva comunitat de veïns, doncs que sigui una empresa en la que tu puguis veure qui és responsable d'aquesta instal·lació. Al final, muntar plaques solars no és complicat, bueno, hi ha cobertes, hi ha de tot tipus, però no és complex, però sí, el trobar una empresa que et passi bé tot el tema de tramitacions per poder optar bé als ajuts europeus, per poder tramitar bé la bonificació de l'IBI és molt important. S'ha de demanar a les empreses, doncs, que puguin, per exemple, tenir el segell de l'UNEF, de la Unió Nacional de Fotovoltaica, on dona un segell als seus instal·ladors que fan tot el seu procés correctament, o també als instal·ladors que tinguin la ISO de qualitat 9001, com també ho fem a Solideo, perquè al final el que munta una instal·lació de plaques solars o un sistema d'eficiència energètica, doncs quedi tranquil que el que està pujant a la seva coberta o el que està tocant al seu cablejat elèctric, per així dir, doncs ho fa amb nivell i amb qualitat.
Ángel, imagino que s'ha de fer un estudi dels metres quadrats de la casa i tot plegat, no? Ben fet per saber exactament quantes plaques o què és el que necessites.
Exacte. Al final, el que es fa és un estudi energètic, es fa quan estàs pagant de la factura, quin és el teu consum cada mes. Amb això, en funció de com són les cobertes que tens disponibles i com estan orientades, i a més es fa una proposta, doncs vale. Es posen plaques solars, doncs, per fer que la inversió sigui el més interessant a nivell econòmic i també a nivell del que vulgui, per exemple, una empresa, doncs, que al final també vulgui donar una imatge de sostenibilitat a part del propi salvi, o sigui que sí, sí. Mm. No és complex, però s'ha de fer amb qualitat perquè al final l'estalvi sigui el màxim possible, al millor cost possible.
La despesa que fem la recuperarem en un període d'uns 2 a 5 anys, com deia jo abans?
Exacte. De fet, amb el preu de la llum, ara mateix sense ajut, ja podries estar en períodes d'aquest tipus, sobretot una empresa acostuma a amortitzar abans, vale? Però un particular entre 2 i 5 anys amb les ajudes europees i també a les bonificacions de l'IBI no és cap bogeria.
Ai, et perdo, Àngel.
Espera, m'escoltes bé?
Sí, ara sí.
Ara sí, no, dic que parlar de 2 a 5 anys és cap bogeria ara mateix perquè les pimes, per exemple, que em consumen ho estan amortitzant en aquest període de temps i els particulars, els ingressos de veïns amb les ajudes europees, per exemple, els particulars també poden optar a una deducció en l'IRPF quan fa que la seva renta, si l'instal·lador que li fa correctament la instal·lació, doncs li fa un butlletí i li certifica la instal·lació d'una certa manera perquè tu puguis, per exemple, gravar-te a l'IRPF. O sigui que ja en 2 i 5 anys, ara mateix és fàcil amortitzar una instal·lació d'aquest tipus.
És una inversió més que interessant. De fet, hi ha edificis nous que ja instal·len les plaques. Un país amb el sol que tenim, doncs... Bueno, encara que sigui tard, arriba i, malauradament, pels preus rècord de l'electricitat que ha provocat aquest allau de peticions. Sí. Doncs que recordi la gent, els particulars, demaneu permís d'obres a l'Ajuntament i, si és una comunitat de veïns, doncs una majoria simple, la votació per poder instal·lar-hi les plaques i trucar gent professional, com és en aquest cas la gent de Solideo. Àngel Baños, soci fundador, gràcies, que vagi molt bé.
Un plaer, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres. Bueno, oye, a mi a la 1:26 m'han entrat hambre. Sí, sí, m'han entrat ganes de menjar. Ara que parlàvem de plaques solars, del sol, i he pensat, mira, si ha de sol, toca gaudir d'una bona estona amb amics i família. Fent què? Una calçotada. I què et sembla, Macià Can Sidro? A Palau Soliter i Plegamans tenen els millors calçots que hagis provat mai. Has d'anar a fer una bona calçotada a Macià Can Sidro, al carrer de Sant Isidre, número 13, a Palau Soliter i Plegamans. O truca al 938-64-30-40 i els pots encarregar per emportar a casa teva. Recorda els millors menús i moments a la Macià Can Sidro, 938-64-30-40. Tria el plat que més t'agradi a cansidro.com. Ai, un bons calçots, veritat, ara, Jorge? Vinga, doncs...
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Et vols vendre el cotxe? Busca, compara i, si algú te'n paga més, vine a Ocasión Plus. Millorem qualsevol taxació al millor preu garantit. Pagament al cap de 30 minuts. Ocasión Plus. Dues botigues a Terrassa, un altre a Mataró i també a ocasionplus.com. Obrim els dissabtes matí i tarda.
¿Sabe que una silla de ruedas equivocada puede producir escaras y agravar el dolor de espalda? En Gracare somos especialistas en sillas de ruedas desde hace más de 30 años. Analizamos sus necesidades de movilidad y la accesibilidad de su hogar y le sugerimos la silla más adecuada para adaptarla a su medida. Gracare está en Barcelona y en Terrassa. Informes en el 93 490 26 29 o en gracare.com.
En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
Las bandas juveniles. ¿Qué lleva a un joven a meterse en estos grupos?
Son chicos que no suelen tener éxito en los estudios, que cuando salen del instituto no encuentran a nadie en casa.
¿Qué es lo que pasó exactamente con el 5G en Estados Unidos y con los aviones?
La verdad es que el problema viene de antes. Es que ya se había planteado la preocupación de que esta tecnología inalámbrica 5G podría interferir con la electrónica.
¿Se han descubierto los restos de una nueva especie de dinosaurio? Es alucinante el descubrimiento.
La cantidad de información enterrada que habrá bajo la...
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
¿Qué tal, Ana? Buenos días.
Buenos días, Carlos.
Buenos días,
¿qué tal?
Señora. Yo te conozco.
Carlos Herrera quiere conocerte.
Y no es el único. También Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
Está Gabriel, que es tico, costarricense. Hoy cumple 15 años y su regalo es venir aquí a ver tipo de juegos.
Y Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Todos ellos quieren disfrutar contigo de los contenidos radiofónicos más exclusivos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y abrirás la puerta a un mundo lleno de experiencias.
En una radio que también se ve.
En La la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
El secreto para llegar a los 100 años está aquí, en España, y en concreto en Orense. Su medio rural es el territorio con más tasa de centenarios, desde luego, de España, ¿eh? Claro, la cuestión es, ¿cuál es ese secreto?
Una es que nuestros ancianos siguen siendo muy metódicos, se siguen levantando por la mañana a sus horas.
Hay personas que después de haber pasado el COVID siguen teniendo dolor de cabeza, fiebre, el COVID persistente. Guillermo está con nosotros en la puerta de un hospital.
Pero me cuesta mucho concentrarme con la fiebre.
De lunes a viernes desde las 4, las mejores historias las escuchas en La Tarde de COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Bueno, hoy es un placer tener con nosotros a Luis Albertinazzi. Y diréis, ¿quién es Luis Albertinazzi? Pues si no os suena, os va a sonar mucho a partir de ahora, porque él es CEO y cofundador de Vivos. Y diréis, ¿qué es Vivos? Bueno, Luis, vamos a salir de dudas para que los oyentes de COPE te conozcan y sepan exactamente de qué estamos hablando. Bienvenido.
Bueno, muchas gracias.
Gracias por estar aquí con nosotros. Oye, ser CEO y cofundador de una aplicación, porque vamos a hablar de una aplicación, ¿cómo se lleva esto?
Bueno, es todo un desafío. La verdad que yo no me había preparado para este camino. Yo soy ingeniero en computación de estudios.
Sí.
Y un día dado con un grupo de amigos, estábamos programando y bueno, viendo qué hacíamos de nuestras vidas, y decidimos tomar el camino de emprender. Uh-huh. Vimos que había una gran necesidad de desarrollar una herramienta como es Vivos. Uh-huh. Y bueno, nos lanzamos al camino de emprender y de buscar cambiar un poco nuestras comunidades.
¿Esto os pasó como a Bill Gates en un garaje o...?
No fue exacto, fue más en un pasillo. Pero,
¿en un pasillo?
Sí, en un pasillo de la oficina de trabajo. Pero si quieren podemos decir que fue en un garaje y queda mejor.
Oye, ¿con qué idea nació esta aplicación? Porque tiene un nombre, el nombre tiene mucho que ver con lo que hay dentro de esa app.
Exacto. Nosotros nos definimos como el único marketplace que busca hacer crecer a las comunidades y desarrollar las comunidades a través del talento y las pasiones de las personas con desarrollo sostenible. Uh-huh. Esto es, y sin deterioro laboral. Básicamente, la plataforma lo que hace es conectar dos personas,
sí.
Una que tiene una necesidad, sí, o una tarea por resolver. Uh-huh. Y una persona que puede resolverla bajo ciertas capacidades. Uh-huh. Por eso ponemos la plataforma, la tecnología, a favor de que las personas se puedan conectar de una mejor manera y de esta forma desarrollar sus comunidades y sus capacidades.
Vamos a poner un caso práctico. Imagínate que yo tengo que pintar ahora el estudio de la, exacto, cadena COPE, y resulta que me voy a vuestra aplicación, Vivos, Vivoss, inicio allí y digo, busco un pintor. A partir de ahí, ¿qué ocurre?
Nosotros nos concentramos en la tarea, es decir, tú tienes que describir la tarea, puedes sacar fotos de la habitación,
sí,
describir los metros cuadrados, si es con techo, si es sin techo, si tienes la pintura. Y a partir de allí la tarea queda publicada en la plataforma, también seleccionas la ubicación en donde,
sí,
donde se encuentra el lugar.
Muy bien.
Y a partir de allí recibes presupuestos de nuestros usuarios, de la comunidad.
Sí.
Ellos, lo importante a destacar es que los solvers, como les llamamos nosotros a quienes resuelven, no tienen la obligación de enviarte un presupuesto. Es decir, quien lo hace,
sí,
quien te envía el presupuesto, es porque ve la tarea y decide que puede resolverla y no tiene, digamos, la plataforma desde nuestro lado, no hace ningún manejo de penalidad o de forzar a que se envíen los presupuestos. Es totalmente transparente, digamos, la tarea es visible para todos y quienes están dentro de la aplicación pueden ver tu tarea y decidir resolverla si creen que las condiciones son correctas. Se arma, digamos, como una un lugar de comunicación en donde, por ejemplo, si yo puedo resolver tu tarea,
sí,
te hago consultas, te pregunto, ¿tienes la pintura? ¿Lo necesitas, no sé, este fin de semana?
Muy bien.
Y si a mí me cierran las condiciones, te envío un presupuesto.
Muy bien.
A partir de allí, tú puedes ver, ves mi perfil, mis calificaciones previas. Hacemos mucho foco en el perfil de los solvers de las personas para que puedan subir trabajos previos, para que puedan realmente desarrollarse y crecer, digamos, a nivel profesional y personal. Uh-huh. En algo que realmente los apasione. Y así creemos que se hace un cambio, digamos, y se hace una diferencia.
Luis, entre las categorías más populares en las que los usuarios han encontrado soluciones, ¿cuáles son?
Y eso fue mutando un poco con la pandemia también.
Sí.
Al principio teníamos muchas tareas digitales, en lo que era que no necesitaba un contacto físico o, bueno, ir a un lugar físico para resolverla. Uh-huh. Y hoy en día nuestras categorías más importantes están en mantenimiento del hogar,
sí,
mudanzas. Mudanza es una categoría que creció mucho porque a partir de la mudanza se dan muchas otras tareas también.
Montaje de muebles,
exacto. Limpieza también es una categoría que tiene movimiento. Y nuestra idea para este año es hacer crecer más categorías. Vemos que hay muchas verticales o tipos de tareas o profesiones,
uh-huh,
que no tienen un lugar tecnológico como sí lo tienen, por ejemplo, diseñadores o programadores, que, uh-huh, hay plataformas digitales que brindan una mayor posibilidad para todos.
Muy bien.
Vemos que hay profesiones como puede ser relacionado a la estética o a la salud o a la belleza también,
uh-huh,
que podrían tener un espacio más amplio para poder mostrar su capacidad y, bueno, y tener más oportunidades para crecer.
Bueno, yo he estado ahí bicheando en esa aplicación, Luis, y la verdad es que he visto pues reparación electrodomésticos, montaje de muebles, carpinteros, limpieza, mudanzas, sí, pintores, incluso lavado de autos ecológico.
Sí, hicimos una alianza con una empresa que se dedicaba a ello.
Sí.
Y bueno, ellos tomaron nuestra plataforma para recibir tareas de este tipo.
Uh-huh.
Y bueno, también tenemos ese tipo de tareas.
Desde que iniciasteis o desde que surgió la idea en ese pasillo con tus compañeros, Luis, hasta ahora, ¿cuál ha sido el feedback que habéis tenido con los usuarios? ¿Cada vez hay más personas que reclaman vuestros servicios?
Exacto. Lo que nosotros nos centramos es en una experiencia de usuario la mejor posible, con la menor fricción posible.
Sí.
Y lo que nos lleva y lo que nos motiva día a día es justamente esa devolución y ver que usuarios que a lo mejor resolvieron una tarea el año pasado, no sé, a mitad de año,
sí,
cuando vuelven a tener una necesidad, vuelven a buscar la solución a través de Vivos.
Muy
es decir,
bien.
Se sintieron conformes con el soporte de la app, con la relación con el resto de los solvers, y la reincidencia es lo que nos motiva, digamos. No nos serviría de nada un usuario que solicitó algo alguna vez y luego no volvió nunca más porque,
claro,
tuvo una mala experiencia. Entonces, en términos de crecimiento, nos enfocamos mucho en esos usuarios reincidentes,
uh-huh,
y obviamente ampliar y que cada vez nos conozcan más personas.
Muy bien. Y el perfil de gente que se descarga la aplicación Vivos, ¿hay un perfil en concreto o aquí estamos hablando de cualquier franja de edad? Obviamente hay la brecha digital, ya sabes,
sí,
tú que a las personas mayores les cuesta un poco, pero para eso tenemos a los jóvenes de la casa para que también puedan,
sí,
solicitar, no sé, cualquier servicio que vosotros, sí, ofrezcáis.
Sí, vemos, es un perfil amplio, hemos visto de todo tipo de casos. Si bien veníamos con una idea de encontrarnos con un cierto tipo de usuario,
sí,
vemos que mientras la persona tenga una cierta habilidad tecnológica y se lance, digamos, a las nuevas tecnologías, sí, puede variar desde los 25, 30 años hasta... Sí, hemos tenido tareas resueltas de 60, 65 años. Tenemos dos casos concretos de solvers, como les llamamos a las personas que resuelven,
sí,
que la persona no maneja el móvil y se lo maneja la pareja porque es un poco más grande y no
claro,
tiene el manejo y se generó ahí como algo...
De todas maneras, es sencilla de navegar porque yo he estado mirando esta noche, estuve ahí controlando y la verdad es que una maravilla que haya una página que te ofrezca un montón de soluciones, ¿no? Resolverte todos aquellos problemas que a veces el hecho de colgar un cuadro, por muy sencillo, sí, que parezca, no lo es, porque
exacto,
acaba la pared con más agujeros que el cuadro. Tienes que poner un cuadro todo de 3 metros más grande para que tape, para que tape la chapuza, ¿eh? Sí.
Exacto, y tenerlo todo en un mismo lugar vemos que tiene un valor agregado y no tener que estar buscando en diferentes lugares.
Bueno, pues yo ya me he descargado Bibos, invitamos a la gente que lo haga. Bibos, voy a recordar, B-I-B-O-S-S, Bi, como Bilbao, y vos como si fuera Bruce Springsteen, el jefe. Bueno, pues Vivos, esa aplicación que sirve para resolver problemas cotidianos y domésticos. Ha sido un placer conocerte, Luis Albertinacci, que es el CEO y cofundador de esta aplicación, que nos va a hacer la vida muchísimo más fácil y que están aquí para quedarse. Y estoy segura que si pruebas, repites. Y eso es lo más importante. Luis Albertinacci, muchas gracias y felicidades por esa aplicación. Gracias.
Muchas gracias.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
En la radio.
La noticia ahora mismo está en Ucrania. Putin ha dado la orden para invadir hasta la misma Kiev.
Todo pasa en COPE.
En la frontera de Ucrania con Rusia está Ricardo Marquina, que es...
La aviación rusa está atacando Kharkov, Kiev, Dnipropetrovsk, Odessa... Y
otro... Un español que está ahora mismo en Odessa es el centro administrativo.
Una explosión muy fuerte, hay un poco de pánico.
Pero la gente sí que hace muchas colas para sacar dinero de los cajeros.
¿Qué es lo que ocurre ahora en las cancillerías europeas? ¿Qué ocurre en Estados Unidos? ¿Qué ocurre especialmente en la OTAN? Se lo voy a preguntar a don Félix Arteaga, que es investigador principal de seguridad y defensa.
Las posibilidades de la OTAN y de la Unión Europea de intervención son muy limitadas. Están abandonados a su suerte.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en la radio todo pasa en Herrera en COPE. Con Carlos Herrera.
16 mártires asesinados durante la persecución religiosa en España serán beatificados en la Catedral de Granada. Con el lema Tu gracia vale más que la vida y presidida por el prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos, Marcelo Semeraro, beatificación de 16 mártires desde la Catedral de Granada. El sábado por la mañana, en 13.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Llevarnos por el viento y es que no te miento cuando...
1:41, migdia, COPE Catalunya i Andorra. ¿Sabíais que la mitad del orégano del mercado está adulterado y se detecta fraude en 5 especies más? No lo digo yo, lo dice un estudio de la Comisión Europea que alerta de ese uso fraudulento de productos en hierbas aromáticas. Vamos a hablar con Thyssen. No, fíjate que sí, he estado toda la mañana entrenando tu nombre, ¿eh? Thyssen, ¿qué tal?
Muy buenos días, es fácil, Thyssen, eso es.
Thyssen, he estado toda la mañana ensayando y al final, mira, Thyssen Gregorio, que es portavoz de la OCU. Vosotros habéis pedido a las autoridades españolas que refuercen los controles, ¿no? Tanto en las aduanas como en el mercado interior, para ver qué es lo que está pasando.
Eso es, la verdad es que nos preocupa y nos preocupa mucho que casi la mitad del orégano comercializado en Europa esté adulterado. La Comisión Europea ha realizado un estudio de 1.900 hierbas aromáticas y especias. Son muestras que se han recogido en los 21 países de la Unión Europea y, bueno, pues lo que se ha podido detectar es que concretamente con el orégano hay unas muestras fraudulentas hasta un 48%, o sea, con diferencia respecto a las otras especias y hierbas aromáticas que se han analizado, pero bueno, es un índice muy, muy elevado para un producto de un uso además tan tan común como es el orégano.
Oye, el orégano, decías tú que no es el único, también en menor medida está la pimienta, el comino, la cúrcuma, el azafrán, el pimentón y la guindilla. O sea que nada de lo que comemos realmente o de esos aditivos que ponen, bueno, de esas especies que usamos para cocinar, realmente, ¿qué tienen de lo suyo?
Hombre, es cierto que en las otras especies los porcentajes de adulteración son más reducidos, por ejemplo, el pimentón se encuentra en un 6% la adulteración de estos productos, pero es cierto que nos genera esa desconfianza el que en un análisis tan tan grande como este, es porque la verdad es que es muy, muy amplio para este tipo de análisis en alimentación, pues haya unos porcentajes tan elevados. Uh-huh. Porque además estamos hablando, por un lado, de pues bueno, que estas adulteraciones suponen un engaño al consumidor. Es decir, no, el consumidor no está comprando aquello que quiere, aquello por lo que está pagando. Pero es que además el estar adulterado supone un riesgo, porque hablamos de otras materias vegetales no declaradas y pues bueno, hay personas que pueden ser sensibles o incluso alérgicas a esas otras especies claro. botánicas, y eso pues supone un riesgo para la salud de las personas en, uh-huh. en la Unión Europea, por lo que por eso pedíamos ese refuerzo a las autoridades nacionales de los controles tanto en aduana como en mercado interior.
Oye, ¿cuándo vamos a saber si esto ya se ha solucionado? Lo digo porque, claro, mientras vamos comprando el orégano, la pimienta, el comino, la cúrcuma y el azafrán, entre otros, ¿no?
Sí, nosotros haremos seguimiento porque, como decíamos, estamos solicitando ese tipo de refuerzo. Afortunadamente se van haciendo este tipo de estudios dentro de la Unión Europea, de la Comisión Europea quien lo ha llevado a cabo y vamos contrastando con este tipo de estudios pues cuál es la situación en los mercados. Efectivamente, nos preocupa, o sea, es un seguimiento y es un control que de verdad se tiene que hacer en cada uno de los países a nivel de Unión Europea, pero en cada uno de los países donde se están comercializando uh-huh. y es algo sobre lo que vamos a estar encima.
Porque ahora que estaba leyendo yo lo del orégano, el material vegetal que se utiliza sobre todo son hojas de olivo, la machacan y la meten ahí como si fuera orégano.
Sí, eso es curioso porque además precisamente el orégano no es una de las de los productos más caros dentro de este análisis. Sin embargo, pues quizá por el tipo de materia o la posibilidad de mezclar, sí que se ha encontrado un porcentaje muy elevado de adulteración.
Madre.
En cambio, también hay otros productos que, por una razón u otra, pues por ejemplo el azafrán, que es un producto muy, muy caro, o la cúrcuma, que pues con el tema de esos productos que cada vez más están pues de moda,
sí, claro.
A lo que llaman productos o novedosos o con propiedades diferentes que cada vez pues bueno se comercializan en mayor abundancia, pues están ahí, están en el mercado y bueno, pues por el tipo de precios es posible que sea por lo que se adulteran este tipo de alimentos. Entonces, bueno, hay que echar un ojo por lo que decimos. Son alimentos y hay personas sensibles o hay personas alérgicas que
claro.
Al consumirlos pueden encontrar algún problema.
Bueno, pues nos alegramos que gente como vosotros de la OCU estéis pendientes y que sobre todo nos tengáis informados, y por eso también nos hemos querido hacer con este programa. Stisen Gregorio, portavoz de la OCU. Gracias.
Muchísimas gracias a vosotros por contar con OCU. Gracias.
Un abrazo, chao.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Hola Enriqueta, estoy muy contenta, ya he terminado el plan 1-2-3 y he adelgazado 7 kilos. Incluso os he recomendado, si lo necesitara, ¿podría repetirlo otra vez?
Puedes hacerlo hasta 4 veces al año porque limpias, regeneras y adelgazas, apto para hombres, mujeres y todas las edades.
Y lo consigues en 3 semanas. La primera semana, sobres de piña.
Depuras, desintoxicas, te deshinchas, ya bajas 2 tallas.
La segunda semana, sobres de naranja.
Renuevas y regeneras, la barriga desaparece.
Y la tercera semana son cápsulas.
Adelgazantes, reductoras, bajas de 3 a 7 kilos. Llámame 650-51-52-53.
No son batidos, es natural, con registro sanitario, muy económico y lo vas a recibir sin gastos de envío. Solo hay que llamar al 650-51-52-53.
Y los tratamientos detox, lipo, drena, más 5 parches reductores gratis con tu plan 1-2-3. Llámame 650-51-52-53.
Con el plan 1-2-3 lo vas a conseguir en solo 3 semanas. 650-51-52-53.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. And then I saw her
face. Marta González Peláez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Montse. Qué alegría. Ana,
qué alegría escucharte, Marta.
Igualmente.
Y además lo hacemos en plena fiestas del carnaval. Oye, ¿qué es un disfraz según la RAE, Marta?
Bueno, pues un disfraz es un artificio se utiliza para, pues, un vestido para engañar y desfigurar, ¿eh? Mira, curiosamente, el catalán fue la primera lengua que aplicó este vocablo al disfraz en el siglo XIX.
Ah.
O sea que, sí, fue, la RAE fue después que lo admitió. Entonces, es una manera de engañar, de jugar un poco con el... un poco como el trampantojo, ¿no?
Exacto.
Que yo voy vestida de algo que no soy.
Para eso,
porque me hace ilusión.
Para eso sirve, porque... para las fiestas y los saraos, claro.
Exactamente. Entonces, es una manera de un poco... darle luz y color y diversión y chispa a esa época después del invierno, ese invierno tan negro, porque claro, los días en invierno son mucho más cortos y ya pues parece que cuando viene ya la primavera, que es cuando más o menos aparece el carnaval, antes del miércoles de ceniza, pues ya en la Edad Media era un poco como la rebelión a tanta oscuridad. Entonces empezaron a hacer, la gente se empezó a disfrazar y a utilizar colores un poco brillantes, un poco distintos pues al negro y al gris, que es más o menos
el de todo el año.
De otoño-invierno, ¿no? Exactamente.
Oye, si hablamos de disfraz, hay que hablar de máscara. Probablemente viene del árabe, ¿no?, la palabra máscara.
Exacto, sí, que significa pues bufón o payaso. Bueno, al final es hacer un poco el divertirte, ¿no? El hacer interpretar algo, porque si tú te vistes de algo que no eres, bueno, te vistes... Hay mucha gente que le gusta vestirse de hombre y los hombres les gusta vestirse de mujeres, por ejemplo, ¿no?
Sí.
Entonces, bueno, pues es algo que tú engañas y es un poco el hacer el payaso, ¿no? Pues la frase esa que se dice con respecto a todos los payasos, que los payasos son estupendos y nos hacen reír mucho y tienen mucho mérito, ¿no? Pero bueno, entonces se busca también en las raíces provenzales, parece ser que viene de la bruja, ¿no? Porque las brujas cuando iban vestidas,
sí,
de cierta forma, pues un poco también... Es un disfraz bastante recurrente, ¿eh?
Bastante.
Tanto en carnaval como en la época de Halloween.
Es verdad,
¿eh?
Aunque durante todo el año hayan brujas por ahí también repartidas.
Que me digas, como dicen en Galicia, a ver las ailas.
Exacto,
¿eh?
las meigas. Marta, sí. ¿Sabemos por qué nos disfrazamos? ¿Sabemos dónde se creó el carnaval?
Bueno, sabemos por qué bien el origen no se sabe, porque siempre la condición humana es que a ti te gusta vestirte de cierta forma en una época determinada del año, una fiesta para celebrar algo, ¿no? Entonces parece ser que, bueno, siempre ha sido algo que los seres humanos han tenido. ¿Y por qué la gente se disfraza? ¿Por qué la gente celebra el carnaval? Pues primero porque le apetece tener una fiesta más, y además ahora después de toda esta época que hemos pasado de un vacío con el tema de la COVID-19 tremenda, pero durante todo el tiempo, pues, ¿qué pasaba? Los romanos también, en el Imperio Romano también se disfrazaban y también hacían celebraciones, los Saturnales,
sí,
¿sabes? O sea que, y el dios Baco, que era el dios del vino. Tomaban vino pues para alegrarse y para celebrar la fiesta. O sea, que es algo que nosotros hemos heredado, porque nosotros venimos de la cultura romana. O sea, que también muchas de las costumbres que tenemos, y aparte del idioma, también lo hemos heredado de ellos, ¿no?
Es verdad. Oye, existen muchos lugares dispersos en el mundo donde se celebra, sí, el carnaval. Venecia, Tenerife, Río de Janeiro o en Cádiz.
Sí. En Venecia, pues por ejemplo, los carnavales de Venecia son maravillosos, porque tienen unos trajes muy lujosos. Digamos que yo creo que de los carnavales que he estado un poco mirando y averiguando mientras preparaba la pauta, el de Venecia es quizá el más ostentorio, como dirían,
sí, aquel,
¿no?
Al lujo.
Exacto, el lujo, porque tienes que ir unos trajes. Además, se celebra en esos palacios tan bonitos venecianos. Tienes que tener una invitación o una entrada y pagar un pastizal.
Mm.
Entonces, tener un amigo, claro, que te organiza allí o lo organizas tú allí. Pero claro, Venecia ya de por sí es una ciudad muy cara.
Claro.
Pero bueno, si alguien tiene oportunidad de ir,
que
solo
vaya
por ver las imágenes plásticas,
vale,
son muy
pena.
Bonitas, ¿no? Río de Janeiro, sabemos que es más que nada es el zambódromo donde se celebran y donde se baila samba todo el tiempo.
Uh-huh.
Y luego está pues el carnaval de Santa Cruz de Tenerife, que es un poco parecido al de... Yo creo que tiene bastantes connotaciones con el de Río de Janeiro. También se hacen muchas fiestas, se hacen muchas competiciones entre las chicas que se presentan para ganar un premio,
mm,
con esos trajes que son a veces un poco imposibles, porque dices, esto yo no lo podría llevar, pues, pero sí, sí, lo llevan y lo llevan estupendamente, son muy bonitos y demás, y va mucho trabajo. Están los carnavales de Cádiz, que son muy populares, son muy divertidos porque tienen las comparsas y las chirigotas que están todo el año preparando el carnaval con las letras, porque hay verdaderos compositores, tanto musicales como letristas.
Y tanto.
Es fantástico, hay unas letras que son súper divertidas y además son un poco, yo diría que el carnaval de Cádiz lo podemos asimilar como un poco como las Fallas de Valencia, que las Fallas de Valencia nos hacen figuras de los políticos, de los acontecimientos que han sucedido durante el año. Bueno, pues en el carnaval de Cádiz es un poco lo mismo.
Pero cantado,
las canciones, claro, exacto, las canciones son alusivas a lo que ha pasado durante el año en nuestro país, ¿no?
Que hay mucho que contar este año en el carnaval de Cádiz.
Y lo cuentan en tono de chirigota, de cómico, sí, que parece que se dice, se puede decir todo y ofende menos, ¿no?
Exacto.
Y a la gente pues le entra, y además con música que se te queda mejor.
Pues nada, cual, a carnavales de Cádiz.
Sí. Porque ten en cuenta que las comparsas tienen sus disfraces y cada año hacen un disfraz y van todos vestidos igual.
Hay que ir al Teatro Falla. Hay que ir al Teatro Falla, que es donde se hace esto. Y por eso han sido declarados bien interés turístico internacional. Marta González Peláez, muchas gracias. Un abrazo muy grande y que te lo pases bien.
Un abrazo y feliz fin de semana a todos.
Igualmente.
Adiós,
chao.
Adiós.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Desde la estrella polar nos fundimos junto a mis instintos, vértices que van a ti. En tu clima...
Dani Fernández, entre las dudas y el azar. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas, ¿cómo estamos? ¿Qué
bien,
tal?
Hablando de carnaval, ¿tú te disfrazas en carnaval, Dani?
Bueno, a ver, yo en mi pueblo, para que te hagas una idea, los carnavales son diferentes al resto del mundo.
¿Ah, sí?
Porque se hacen en diciembre, o sea, se hacen del 26 al 29 de diciembre, y sí, me disfrazo, lógicamente, y es, o sea, cuando se lo cuento a la gente, la verdad es que se queda bastante loco, así que imagínate.
Oye, Dani, ¿todo lo que sucede en la vida es cuestión de decisiones personales?
Pues eso no lo sabemos. Eso es exactamente, digamos, la pregunta que quería plantear en esa dicotomía, ¿no? De la que hablo, y que eso es lo que tiene que, pues eso, averiguar un poco la gente, aunque creo que todos tenemos claro que es muy muy difícil, ¿no? De averiguar.
Oye, en este nuevo álbum, Entre las dudas y el azar, confiesas que te has dejado la vida, la tuya, escrita en canciones de las que ya nos adelantaste temas como Dile a los demás, Grace o Clima tropical, que es el que estábamos escuchando, ¿no? ¿Aquí te has desnudado bien desnudado?
Bueno, yo creo que mi música no sería mi música si no pusiera, digamos, mis historias o las cosas que me pasan, ¿no? Y lo bonito de la música es un poco eso, ¿no? Desnudarte, ¿no? Vomitar las cosas que te pasan y que luego la gente pues se pueda sentir identificada, ¿no? Porque cuando hay verdad, pues yo creo que lo puedes transmitir mucho mejor y por eso yo creo que no hay problema, ¿no? Luego cada uno se lo lleva a su terreno, se hace sus propias historias, ¿no? Incluso me han llevado a decir, pues eso, en plan, joder, parece que esta canción me la has escrito a mí, ¿no?
Entonces, exacto, que estabas debajo de la cama ahí escribiendo.
Claro, exacto. Entonces yo creo que eso es lo bonito de la música, ¿no? Y es lo que siempre me ha gustado, por lo menos los grupos que he seguido y los artistas que he seguido, pues es un poco lo que a mí me molaba, ¿no? Que haya una historia detrás, que haya una verdad, ¿no?
Oye, ¿cómo lo has pasado en el COVID?
Bueno,
pandemia.
Yo creo que como todos, yo creo que todos lo hemos pasado bastante mal. En el mundo de la música, yo creo que hay muchos trabajos y muchos ámbitos, ¿no? Del mundo laboral que lo han pasado mal, pero claro, a mí de cerca me ha pillado, ya no solo a nosotros, los cantantes, porque muchas veces pues tenemos más foco que otra gente. Pero claro, no hay que olvidarse de los técnicos, técnico de iluminación, técnico de luces,
claro.
Toda la gestión de salas, ¿no? En una sala, por ejemplo, hay mucha gente involucrada, camareros, toda la gente, digamos, que organiza un concierto, ¿no? Ahí hay mucha peña, ¿no?
Es verdad.
Entonces, muchas veces solo pensamos, ¿no? que el sector de la música son los cantantes, los músicos, pero hay muchísimo detrás, ¿no? Entonces,
una gran familia,
son realmente
claro.
Los que, claro, sí, son los que realmente lo han pasado peor todavía que nosotros, y bueno, yo creo que ahora ya, gracias a la gente y al trabajo de la gente por portarse bien, pues podemos ya ver un poco los frutos de todo esto, y parece que está pasando un poco esta pesadilla.
Oye, ¿ahora qué dices ver? ¿Cuándo te podemos ver en directo?
Bueno, pues ahí en Cataluña voy a estar en una de mis salas favoritas, en la Rat Mataz, el 1 de abril. Así que toda la gente que quiera pues puede venirse y bueno, que se meta un poco en mis redes sociales, porque también vamos, pues eso, ahora con todo esto de las redes pues podemos dar información mucho más rápida, claro. Y cuando vayan saliendo conciertos, pues claro, la gente pues te lo puedes decir antes, ¿no? Así que bueno, el 1 de abril de momento, y luego que se vayan metiendo, porque hay muchos más, o sea, cercanos también hay alguno, así que...
Pues
así
estaremos que muy pendientes. Oye, si te digo, ¿con qué te quedas? ¿Con dudas o el azar?
Bueno, yo creo que le con las dos, ¿no? Es muy bonito, ¿no? El hecho de tomar tus propias decisiones y dudar a veces, ¿no? Qué caminos coger, pero también hay que estar bien colocado en el momento indicado, saber, digamos por dónde tienes que ir y que te pille la suerte. Así que bueno, yo creo que me quedo con la mezcla.
Bueno, Dani Fernández, en tiempos de guerra, y nunca mejor dicho, que viva la música, que no pare. Gracias por estar con nosotros. Volveremos a hablar de aquí al 1 de abril. Gracias, Dani Fernández. Entre las dudas y el azar. Y con él nos marchamos. Arriben les dues. Moment dels adeus. Salutacions a la Montse Rodríguez. Ha estat un plaer. Amb el Jorge Martínez a les vies de so. Ara us deixem amb la companya García Muñiz. Adeu.